no con eso, y la tercera, que no tiene nada que ver con esto, pero también el algoritmo, y yo creo que hay que incidir mucho en eso para hacerlo, y por tanto, mi solidaridad, insisto, gracias por explicarlo también, porque creo que le puede valer a muchas mujeres.
Palop.
Bueno, yo también te lo agradezco, y además es que lo que tú estás sufriendo, lo que has sufrido, es cierto que lo sufren muchas mujeres en la Unión Europea. Se hizo un estudio recientemente que bueno, arroja unos datos pavorosos, ¿no? Y de hecho la directiva de violencia en la que trabajamos ya plantea el ciberacoso, el ciberacecho, con la agravante de mujeres que son figuras públicas, periodistas o defensoras de derechos humanos, con esa agravante específica, porque está claro que lo que se persigue es la expulsión de ciertas ideas, y específicamente de ciertas ideas que defienden las mujeres, entre otras, pues el feminismo, ¿no? Y es una estrategia organizada, como tú bien has descrito, perfectamente financiada, que lo que hace es mandarte turbas digitales, ¿no? Anonimizadas, que bueno, no responden, ¿no? Y claro, aunque eso se persigue teóricamente, porque es verdad que es incitar al odio, es una violencia digital que está tipificada. Bueno, también en la ley del sí es sí, ¿no? Aparece mencionada, aunque no está desarrollada. Bueno, después es muy difícil, como también ha dicho Garea, que las empresas respondan, y es muy difícil que se pueda, bueno, pues atrapar al tipo, ¿no? Ahora, cuando se producen estas cosas que has comentado el de Nuevas Generaciones de Madrid, ¿no? Que ya están identificados, esto que sucede en chat, que ya no es redes, que ya son chat, donde la gente tiene nombres y apellidos, esto sí se puede perseguir, y esto si no se persigue es porque no hay voluntad de perseguirlo, porque una cosa es una red de una cuenta anónima, bueno, que puede tener sus dificultades, y otra cosa es un chat de Telegram, ¿no? Donde en efecto sucede exactamente lo que tú has comentado, ¿no? Eso es una vergüenza. Y después está la violencia que es la segunda, ¿no? La del prostituyente o la del señor, ¿no? Que además se persona en tu casa, bueno, confundido, sí, confundido, pero también con unas exigencias, ¿no? Que te amedrentan, ¿no? Y que también suponen una cosa, una forma de violencia, que esa sí tiene que ver con el mundo sexual, ¿no? O sea, si es que son bombardeos por todos los frentes.
Lago.
Bueno, todo el cariño, eso seguro, y agradecimiento que lo hayas hecho público, y también una reflexión de que no, de que también habría el mismo solidaridad, el mismo cariño si no lo hubieses hecho público, que muchas veces parece que tenemos que convertir a las mujeres, además de víctimas, en heroínas que tienen que denunciar, pues si lo quieren hacer y lo quieren politizar, fantástico, y si no, todo el derecho a no hacerlo, ¿no? Yo creo que habéis dicho todo lo que tenía en mente decir, quizás solo añadir un par de cosas, ¿no? La primera es cómo se está politizando un malestar, un dolor, un resentimiento hacia el género, hacia las mujeres, y cómo eso se está canalizando, y cómo los algoritmos además lo están alimentando de forma profunda, ¿no? O sea, hay un claro malestar difuso, una crisis de masculinidad y de muchas otras dimensiones, pero que en lugar de buscar pues causas más o menos objetivables, materiales, existenciales, pues hay todo un interés en conducirlo y construirlo frente y contra, y proyectarlo contra las mujeres que os significáis y que representáis una cierta amenaza para unas determinadas formas de entender la identidad. Y hay una batalla que es no solo de las mujeres, es de todos, y que creo que es en parte está aquí detrás, y que desde luego las redes no ayudan en absoluto, y que no puede haber un juez que diga inmediatamente deme el nombre de esta persona que ha cometido un delito, independientemente del debate sobre el anonimato, que es complejo en redes, pero que no haya la posibilidad de ir a la justicia y decir esto es un delito y por tanto no hay secreto posible, es absolutamente bestial que no esté regulado en España, ¿no? Y en la Unión Europea.
Sí, yo creo que hay una normalización muy preocupante de la violencia digital, ¿no? De la asunción de que un poco, bueno, es que esto es Twitter, bueno, es que esto es Instagram, es que esto ya sabes cómo es, ¿no? Como si diéramos por normal el insulto, la amenaza, la degradación, ¿no? El buscar cómo minar la autoestima, la existencia de una persona. Ojo, públicas y privada y anónimas, porque tú ves comentarios, discusiones sobre cuestiones que no son directamente políticas, y los niveles de violencia que se utilizan sobre las mujeres también ahí son muy elevados. Una de las primeros, de los primeros colectivos de mujeres que empezaron a denunciar estas estrategias, lo cuenta Noemí López Trujillo en un artículo justo hoy, es el colectivo de las gamers, ¿no? Las mujeres que entraban en un mundo muy de hombres, el de los videojuegos, que hablaban también de lo que pasaba en eso, en ese mundo muy de hombres, de la misoginia que se seguía reproduciendo allí, y fueron de las primeras mujeres en sufrir estrategias coordinadas de revelación de sus datos personales en los foros aquellos, en 4chan, en, bueno, los foros, digamos, de hace 10 años o así, y las primeras señaladas, ¿no?, por estar abriendo cuestiones tan importantes como esas. Y no eran políticas, y no eran personas muy reconocidas públicamente, eran mujeres que se abrían hueco en un espacio que no era suyo, y lo que le estaban diciendo, como a nosotras ahora en la política, o a una activista o a una periodista feminista, es: este no es tu lugar, tú no tienes sitio en esta mesa, sal de la habitación, sal de la habitación, porque eres una mujer que juegas a los videojuegos y este no es tu sitio, o eres una política de izquierdas y no te mereces estar aquí, y te vamos a demostrar con la fuerza de la violencia que tu lugar es otro y que cierres la puerta al salir.
Dígame una cosa, señora maestre, ¿ha recibido muestras de solidaridad de todos los partidos?
No, Vox en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, le han preguntado, creo que a la portavoz, y ha dicho que me deseaba estar en una mesa de Vox en el País Vasco. Bueno, una cosa un poco rara para no empatizar ni mínimamente, que no, desde luego no.
Eso sí que era duro, ha dicho.
Sí,
es duro.
Sí, como si hubiera que elegir, por otra parte, ¿no? Yo tampoco. Y luego, bueno, por parte del Partido Popular, ¿no? Digamos que he recibido muestras de solidaridad privadas, pero titulares de maestra está desesperada por bla 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 este mismo día, ¿no? En esta cosa que yo, la verdad, me enerva especialmente, que es como la hipocresía, ¿no? En lo privado, oye, espero que vaya todo bien; en lo público, contribuyes a la estrategia de deshumanización, porque esa estrategia de deshumanización, repito, se difunde por abajo, pero también se genera desde arriba, y los primeros que nos llaman de todo son los dirigentes del Partido Popular en cada pleno del Ayuntamiento de Madrid o de la Asamblea, que todo el que vea los vídeos una vez a la semana pues se da cuenta, ¿no? Entonces empieza por ahí, y luego por abajo secuaces anónimos rematan la faena.
Rita Maestre, gracias por venir a Hora 25 a contarlo.
Gracias por dejarme contarlo.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29º Festival de Málaga, del 6 al 15 de marzo. Málaga despliega de nuevo la gran alfombra roja del cine en español. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y compra tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Colabora Cadena Ser.
Punto y 25.
Joaquín Estefanía.
Top Gun. Las batallas abiertas en más de una docena de países por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán no distinguen hasta el momento entre objetivos civiles y militares. Chipre, diminuto país europeo, ocupa ahora la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Para preparar la intendencia y las reuniones que le corresponde dirigir, había tenido que hacer un ímprobo esfuerzo antes de que el mundo empezase a incendiarse. Hace unos días cayó un dron sobre una base británica alojada en territorio chipriota, lo que indica el riesgo que corre. Por ello, varios países europeos están enviando cazas y barcos a la zona. ¿Pero qué va a hacer la Unión Europea como tal? ¿Va a seguir celebrando las reuniones presenciales programadas del Consejo en Nicosia, Limasol o Lárnaca, de los ministros de las distintas áreas, de los técnicos y expertos que hacen que la bicicleta europea siga rodando? ¿O van a ser sustituidas por cumbres online de las que habitualmente no salen más que comunicados melifluos? Ya se ha suspendido alguna. Una vez más, en este conflicto, como en los anteriores, Ucrania, Gaza, Groenlandia, etcétera, Europa ha adoptado el papel del gallina en el juego del mismo nombre. Vese al canciller alemán Merz al lado de Trump. No se puede confundir la prudencia con la parálisis.
Punto y 25.
Cerramos hora 25, Jorge Lago, María Eugenia Rodríguez Palop, Fernando Garea, un abrazo a los tres.
Adiós. Un abrazo.
Cerramos nosotros, abre Carreño.
Hasta mañana y más retos, que tenemos mañana jornada de liga, empieza con ese Celta-Real Madrid, así que después de las alegrías de la Copa de esta semana, mañana vuelve la liga y lo hace con ese Celta-Real Madrid a partir de las 9 de la noche, enseguida con la previa de ese partido, con Romero, con Herráez y con Meana. Escucharemos enseguida lo que ha hecho Arbeloa y también Claudio Giraldez. Un partido importante, en una jornada importante, los 4 puntos de diferencia con el Madrid y con el Barça a caballo entre esa pelea por la Liga y la jornada de Champions que viene la semana que viene. Pero hoy estábamos pendientes de la selección femenina, de la selección española de fútbol y de esa noticia que hemos contado durante la tarde, que confirma que España va a viajar y que mañana lo hará. Mañana viaja a España, la selección de Sonia Bermúdez, a Turquía para jugar contra Ucrania. Es noticia oficial y también ha habido partidos de Euroliga. Enseguida vamos a contar todo lo que ha pasado en esos partidos, donde había presencia española en 3 partidos. Además, Paulo Futre va a estar en un ratito en el Larguero para hablar de la actualidad del Atlético de Madrid y también de Antoine Griezmann, que a día de hoy seguimos sin saber qué va a pasar con él. Y, por supuesto, el Sanedrín presencial, que ya están por ahí Romero, Pulido, Talavera, Jordi Martí, Javier Herráez y en Sevilla Miguel Ángel Chazarri. 11:30, 1 menos en Canarias. Vamos, que arranca el Larguero de jueves.
Cadena Ser. El Larguero con Manu Carreño.
Y a la 1 en directo, estaremos aquí en el tramo de final del Larguero, pero estará levantado ya hace un rato en Australia, en Melbourne, Pedro de la Rosa, porque esta madrugada arrancan a las 2:30 de la mañana, hora española, los primeros entrenamientos libres del primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada en Australia. La verdad que con muy malas vibraciones, y nunca mejor dicho, en el Aston Martin de Fernando Alonso. Luego escucharemos a su embajador, a Pedro de la Rosa, que además es comentarista en Dazón de las carreras, y también aquí en el Larguero, en la cadena SER. Luego charlamos con él. Pero lo primero, y antes de saludar a los miembros del Sanedrín, está por aquí Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Había pedido la Federación que España no viajase, habían aplazado el viaje en un día, pero finalmente habrá partido, todo parece indicar.
Sí, esta tarde tuvo lugar una reunión en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Empezaba la reunión a eso de las 7:30 de la tarde. Han estado durante una hora hablando el presidente de la federación, el secretario general y las futbolistas para debatir si después del no de la UEFA a aplazar el partido Ucrania-España en Turquía, querían viajar o no querían viajar. Las jugadoras, según explica la federación, han estado firmes en toda la reunión, convencidas de que si les garantizaban la seguridad y la UEFA no veía motivos para aplazar el partido, estaban dispuestas a viajar. La federación les ha explicado las consecuencias deportivas que podía tener no jugar el partido, pero en ningún momento puso sobre ellas el peso de la decisión, que apoyarían la decisión, pero que no era elijan ustedes. Ya veremos. No, respaldarían y apoyarían fuera cual fuera la decisión. Han decidido viajar y, de hecho, la federación amplía la delegación que viaja y el presidente de la federación, Rafael Louzán, que por otros compromisos federativos no iba a estar en el partido, viaja mañana a las 11 con ellas para liderar la expedición y que la seleccionadora, las capitanas y el resto del equipo estén acompañadas de manera formal por la federación en el partido ante Ucrania. Como digo, mañana a las 11 de la mañana el vuelo que les lleva a Turquía, llegarán a eso de las 5 de la tarde. No va a haber rueda de prensa en Turquía. Según explica Sonia Luz, Turkish Airlines había cancelado el vuelo de la prensa española que iba a estar en el partido y por ese motivo simplemente van a hacer una pequeña activación deportiva en el hotel, en el gimnasio, y van a dormir en la previa del partido del sábado contra Ucrania.
Pues nada, garantiza la UEFA que no hay motivos para que no se juegue el partido.
y por tanto mañana viaja a España y el sábado segundo partido después de haber ganado a Islandia el otro día en Castellón hace un par de días. 3-0, ha empezado con buen pie en ese camino en la fase de clasificación para el próximo Mundial como vigentes campeonas. 3-0 a Islandia, veremos a ver qué pasa en ese España-Ucrania en Turquía. De momento la noticia es la que cuenta Antón Meana. Y antes del Sanedrín también nos quedan las conexiones con los partidos de baloncesto, empezando por el del Real Madrid, donde ha habido pitos y parece que más, todavía más acusados que los que se produjeron hace unos días cuando nombraban por megafonía a Sergio Scariolo. El otro día dijo el entrenador del Real Madrid de básquet que eran 4 los que habían pitado, pues hoy también es verdad que han sido muy pocos, pero han vuelto a producirse esos pitos llamativos cuando nombran por megafonía el nombre de Sergio Scariolo. Lo importante, Borja Cuadrado, es que el equipo ha ganado, victoria ante el Olimpia Milano, y además te veo por ahí con protagonista. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Manu, aquí desde el Palacio de los Deportes. 92-84, victoria para el Real Madrid, victoria importante en la Euroliga. Estamos con Edi Tavares. Edi, enhorabuena porque la victoria era muy importante para el equipo.
Bueno, ahora mismo creo que todas las victorias hasta el final de la temporada son importantes porque nos va a mantener ahí arriba, porque hay muchos equipos que están empatados y nosotros somos uno de ellos. Hay que seguir ahí ganando para ver si podemos mantener esta posición que es tan difícil de mantener hasta el final.
Son 10 victorias seguidas en Euroliga en casa. El equipo le está costando ganar fuera, pero en el Palacio es un fortín.
Bueno, claro que sí, sabemos que es nuestro objetivo es mejorar fuera, tenemos mucho que mejorar fuera y jugar, intentar hacer lo mismo que hacemos en casa, de no rendirnos, seguir luchando para poder ganar los partidos fuera de casa.
El equipo muy bien, Edi, pero otra vez antes de comenzar el partido se han vuelto a repetir los silbidos sobre el míster Scariolo como el otro día. No sé si se ve como de algo injusto dentro del vestuario.
Bueno, es que sea injusto, la gente puede opinar lo que quiere, pero nosotros estamos aquí, estamos juntos, vamos a intentar mejorar para que esos pitos cambien y ya está, eso la gente tiene derecho a opinar, somos libres para hacer lo que queremos y vamos a hacer de todo para cambiar esos pitos.
Y ya por último, ¿cómo podéis 9 partidos en 24 días este mes, cada 2,6 días un partido? El equipo puede estar a tope, ya cualquier equipo de Euroliga, no solo el Real Madrid.
Claro que sí, porque estamos en la recta final, todos los equipos están mirando por su objetivo y cada partido va a ser muy difícil, va a ser una final y vamos a intentar hacer nosotros lo mejor posible para ganar los partidos que nos quedan.
Gracias, Edi.
A ti.
Las palabras de Edi Tavares, 92-84, el Real Madrid que, como decimos, lleva 10 partidos seguidos ganando en el Palacio, no pierde en el Coliseo Blanco desde el 13 de noviembre cuando cayó frente al Panathinaikos, se consolidan en la cuarta posición los de Scariolo.
Cuarta posición, hasta luego, Borja, y 10 partidos seguidos ganando en el Palacio, 10 partidos seguidos ganando. Y sin embargo, a pesar de eso, pitos para Scariolo. Están ya por aquí sentándose los miembros de Sanedrín, que estaban escuchando muy atentamente la entrevista de Borja con Tavares y esos silbidos que ha habido, que verdad que no sé si la han vuelto a pitar, no sé qué pensáis. Bueno, os saludo a todos. Hola, Romero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Julio Pulido?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está por aquí Javier Rae también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Hola, muy buenas. Buenas noches, Jordi.
En Sevilla, Chazarri. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Manu. Hola a todos.
Y sigo por aquí, Meana. Digo que no sé si esto de los pitos, ¿creéis que tiene algo que ver lo que dijo el otro día? Cuando después de los primeros pitos dijo, estos son 4 que los de las redes sociales, pues hoy es verdad que tampoco ha sido mayoritario.
Sí, pero yo te diría que incluso han sido más que el otro día. He tenido la sensación, sí, un poco para darle un toque de atención. Aparte de todo, es que el Real Madrid baloncesto, es verdad, tú lo decías, solo ha perdido un partido. 14-1, pero es que no está jugando bien, Manu, es que esa es la realidad. Es un equipo que yo creo que estaba, el público veía ese equipo con Chus Mateo y antes con Pablo Lasso, que era un equipo alegre de correr, de jugar otro tipo de baloncesto, que no es el que juega Sergio Scariolo, que evidentemente nadie va a descubrir a Sergio, que es un magnífico entrenador, pero no lo está haciendo bien, la verdad.
Pues no, sí, yo si lo dice Talavera es el que más sabe de baloncesto, sí, ¿no?
A ver si vuelve Gallego, porque es que me dejan solo aquí,
Gallego...
en el pelotón de.
Está escuchando, de cuidado que está escuchando, está escuchando.
El pelotón de ejecución.
Yo siempre.
La semana que viene ya está por aquí, le mandamos un abrazo.
A mí Scariolo me parece un crack.
Está en el taller, ahí.
A mí Scariolo me parece un crack, pero creo que ha entrado en una dinámica un poco complicada del equipo porque la gente quiere que jueguen mejor al básquet.
Sí,
claro. Con Lasso jugaban mejor, con Chus Mateo jugaban mejor, tenían menos mimbres de lo que tienen ahora y con Scariolo. Lo dicen hasta los jugadores, nos controlan, no lo dicen así, pero nos controlan más, está todo mucho más mucho más estudiado, más mucho más sistematizado.
Más Xabi Alonso.
Y da la sensación,
era un equipo que corría y claro, era un equipo alegre.
Y la gente quiere,
y ahora, la gente quiere. Encima no tienes un tirador como tenías con Carroll para cuando se te cierran y cuando no te dejan correr.
Y luego declaraciones como Ezonya del otro día tampoco ayudan.
Yeah.
Que la gente no venga. A Mario Ezonya, que es un crack y para mí es el jugador con más calidad que tiene la plantilla de básquet del Real Madrid, que decirle que la gente
se gasta una
pasta por ir a ver a los jugadores y que tienen el derecho a pitar, que es el único derecho que tienen, que es gratis pitar.
Yo la semana que viene, la semana pasada lo dije medio en broma.
Y la que viene también vas a decirlo.
No, y la que viene igual lo digo también.
Anticipa a lo que va a decir.
No, dije que podía haber un efecto llamada, ¿no? Fútbol, no.
Te equivocaste la semana pasada y te equivocaste.
Y me vuelvo a equivocar. No, lo digo porque es habitual que los aficionados que van a ver al Madrid Baloncesto le piten al equipo, porque yo esta...
No, es habitual. Y menos ganando.
No tiene nada que ver
con que guste el juego. La gente no entendió que, habiendo hecho la temporada que hizo Chus y los títulos que había ganado, que se prescindiera de él como, pues no sé, un paralelismo ya que tú lo pones con el fútbol, como cuando gana Vicente del Bosque y piensan que se tiene que ir, que tiene que venir algo más moderno o lo que sea, y viene Sergio Escariolo, que para mí es, si no el top 1, el top 3 de entrenadores FIBA de toda la historia, y viene, le hacen un roster impresionante y el equipo juega peor y encima se ha dejado ya dos títulos por el camino, que había ganado Chus Mateo. Entonces, claro, la gente pita por eso.
Ya, pero me llama la atención que no es habitual que...
Que tú lo quieres llevar, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que pite la gente del Bernabéu con la gente que va...
No son los mismos.
Inténtalo el jueves que viene.
Ya ha dicho que la semana que viene...
Por cierto, partidazo en el Palacio contra el Valencia.
Sí, buen partido. Valencia que también ha jugado. Está por ahí Javi Teruel. Valencia Básquet contra Zalgiris Kaunas. ¿Cómo ha ido ese partido? Hola, Javi.
Sí, ¿qué tal? Lo estaba escuchando ahora. Valencia sí que ilusiona a la afición, sí que corre, sí que le gusta a la gente cómo juega el equipo de Pedro Martínez, no como
Real Madrid. Ahí no pita nadie, ¿no?
Aquí no pita nadie, pese a la desilusión de la Copa del Rey, que perdieron en semifinales contra el Madrid, de la forma que perdieron, con la polémica que hubo arbitral que luego resaltó Pedro Martínez, el técnico, en redes sociales.
Raro, porque Pedro Martínez no suele rajar nunca.
Nunca, es una persona que no... muy, muy callada.
Sí, sí.
Hoy han ganado 9-1-8-7, sacaron los adjetivos para describir la temporada de Valencia Basket en Euroliga, 20 victorias, récord del conjunto taroncha en Europa, ganaban de 11 al descanso, y gracias al apoyo de 800 aficionados lituanos en las gradas, hizo que a falta de un minuto Zalgiris empatará 87 el partido, pero una canasta de Badio dio la victoria para Valencia. Están 5 victorias por encima de Dubai, que es es un décimo, así que tienen el play-in casi en el bolsillo y muy encargado el play-off. Quedan 8 jornadas, mucha ilusión en Valencia y vamos a ver la temporada cómo acaba.
Bueno, pues nada, victoria importante del Valencia ante Zalgiris Kaunas, la victoria también del Real Madrid ante el Virtus Bolonia, decía yo, el Olimpia Milano. El Olimpia Milano es el que ha jugado contra el Barça. Y un abrazo, Javier Teruel, un abrazo.
Otro adiós.
El Olimpia Milano, digo, es el que ha jugado contra el Barça, que además le ha ganado. Ha sido la única derrota hoy de equipos españoles. Xavi Saizó, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido un partido de expediente X, ¿eh? De aquellos terribles, porque el Barça ha hecho un tercer cuarto horrible. Ha llegado al final del tercer cuarto perdiendo de 27 puntos, 78-51. Pero es que la pájara del Armani Milán en el último cuarto ha sido de aquellas históricas. 9-33 para el Barcelona, que ha tenido un tiro incluso, un poco ya muy forzado, pero para forzar la prórroga. La verdad es que el Barcelona, ojo, lleva 8 derrotas de los últimos 12 partidos. Y un dato muy curioso, cada vez que no llega a 85 puntos, pierde. Y hoy, pues ha hecho 84. Vamos a ver qué sucede, porque, mano, hay una cosa está clara. Xavi Pascual puede ser uno de los mejores entrenadores del
mundo. Sí, pero no
mundo,
remonta el vuelo el equipo, vamos, está claro.
Pero los jugadores son los mismos que con Peñarroya. Entonces, quien mete las canastas son los jugadores. Vamos a ver qué sucede, pero derrota importante del Barcelona en la aspiración de meterse en el playoff.
Llegó como... parecía que sí que surtía efecto como revulsivo, pero ha durado poco. Y no levanta cabeza el Barça tampoco con Xavi Pascual en el banquillo. Hoy derrota ante el Olimpia Milano. Hasta mañana, Xavi, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
12:43, una menos en Canarias. Vamos a poner sintonía de Sanedrín, venga. Que mañana hay fútbol, mañana arranca la jornada con el Celta Real Madrid a las 9 de la noche. Mañana, ¿a qué hora vais a Vigo?
Salimos a las 10 de la mañana, creo.
¿10 de la mañana?
10:40. Sí. A mí del partido de mañana, que es un partidazo, lo único que me fastidia es perderme el acontecimiento de mañana, que es... ¿No estáis invitados?
Sí, por favor. Lo que pasa es que no, ya me he excusado y no le he dicho que no puedo.
Bueno, pero alguien tiene que ir. La celebración del 50 años de nuestro colaborador Benjamín, que le queremos mucho.
Sí, señor.
No se ha enterado que juega al Madrid mañana y me dice, no has confirmado asistencia. Digo, perdóname, estoy embalado. Por lo demás, es un partidazo. El Madrid se juega mucho.
Vaya menú tiene Benjamín, ¿eh?
Sí, sí, no, totalmente. Yo no estoy embalado, pero no puedo estar, ya se lo he dicho, pero le mando un abrazo y se lo mandamos aquí también por esos 50 tacos.
Menú
de Benjamín Zarandona.
Sí. Bueno, lo habrá hecho la madre de Lamín, ¿no? Se juega con ella a Londres.
Gildas, pinchos braseados, costillas, oralle, alitas estilo bulla.
Jordi, estás a tiempo, ¿eh?
Bueno, estoy tomando nota, vale. A ver cómo acaba.
El número uno, Benjamín.
Totalmente, 50.
Tiene buena pinta.
Luego te vas, dejas 150 euros en la caja y ya está.
Y ya toma. Eso
te va a hacer un menú.
Eso es para la cena solidaria, que luego viene en el mes de mayo, si no me equivoco.
Cumpleaños y Benjamín, la verdad que...
Sí.
No, eso fue otra cosa.
Sí, pero bueno.
Ahora, se lo curra. Sí, yo pocos amigos he tenido que me han hecho una invitación para el cumpleaños con patrocinadores.
Claro.
Ojo, ¿eh?
Sí.
Tú invitas a la gente, oye, venís a mi cumpleaños, es un cumpleaños bien currado.
Claro. Es que Benjamín no baja a la calle si no tiene un patrocinador.
No cumple años si no tiene un patrocinador.
Uno no cumple. Se queda en 49.
Claro. Es el mejor. Ay, te queremos mucho.
Bueno, pues nada, un abrazo y que lo pase muy bien el gran Benja mañana con toda su familia. Bueno, vamos al partido de mañana, ¿eh? Pero hoy escuchamos a Arbeloa y hablamos del partido. Pero ha contado Antomiana lo de la selección femenina, que mañana al final viaja. Habían dicho que no viajaba, pero la UEFA ha dicho que tranquilidad, que no pasa nada, que a jugar.
A Turquía. Y
hay
que pasar con la absoluta también masculina.
Sí. Hoy ha dicho la UEFA sobre eso también que no está buscando alternativa para la finalísima.
Sí, es una información que no comparten ni la Federación Española ni la AFA.
La UEFA,
que sí,
jugando al despiste, ¿no?
Que por el conflicto no se puede jugar en Doha ni tampoco en Estados Unidos. No quieren jugar en Sudamérica porque no hay tantos campos como en Europa y por tanto se trabaja desde la AFA y desde la Federación Española en una sede europea. Están buscando sobre todo quién ha...
Sí, pero que la AFA y la Federación Española aquí no pintan nada.
Bueno,
en la decisión final no lo pintan.
La pasta.
Fíjate, si no pintan, que hoy, como nos dijo Marcano, iba a ser un día clave, y han dicho desde las altas instancias que mandan, nosotros vamos a esperar un poquito porque lo que queremos es que la pasta de Qatar se mantenga y queremos jugar en Qatar.
Vale, pero porque la UEFA pospone la decisión.
Claro.
Pero llegado el momento, por un conflicto bélico, las federaciones pueden llegar a viajar a Qatar.
Que lo más normal, teniendo en cuenta cómo está la situación, era que hoy ya hubieran dicho, porque no queda tanto, ¿eh?
No queda nada.
Bueno, ya ves.
Era que hubieran dicho ya... Para los aficionados, para la gente que quiera ir, tal, se va a jugar, me lo invento, como dijiste tú ayer, en Londres, y la UEFA les ha dicho, espérate, porque Qatar pone mucha pasta.
Correcto, claro. Pero es más por arreglar tema de contratos, según ambas federaciones, claro. Que por que se vaya a jugar en Qatar. Las dos federaciones lo ven viable.
Imagino que Qatar quiere esperar hasta el último momento, porque hay mucho dinero en juego, porque paga mucho dinero porque se juega allí. Y supongo que eso es lo más importante ahora mismo.
Por federación.
Bueno, pero bueno, pues nada, y la selección, que bueno, se ha dicho Antón, viajará mañana y el sábado el partido.
Es importante destacar que lo dijimos el domingo en Carrusel, la federación puso el fin de semana un buzón para que españoles que se dedican al fútbol y viven en esa parte del mundo contacten con la federación por si tienen algún tipo de problema para volver a España, para resolver su contrato en caso de que quieran regresar de Doha o de cualquier otra ciudad de esa parte del mundo. Hoy, que la UEFA ha dicho hay que esperar, hoy la federación ha seguido recibiendo correos electrónicos y llamadas de jugadores españoles y entrenadores españoles en la zona que le piden a la federación, por favor, ayudadnos a salir de aquí. Entonces, cuando hay españoles que se dedican al fútbol, que le están pidiendo a la federación una mano para salir de allí, la federación considera que eso es incompatible con llevar al equipo nacional y a la delegación nacional dentro de 20 días a Doha.
Sí, es el 27, es la final, ¿no?
Correcto, viernes 27.
Viernes 27, estamos a día 5, casi ya 6, pues quedan 20 días para que se juegue ese partido. Veremos si finalmente en Doha o no. Bueno, mañana jornada de Liga, Javier Raiz. Y hoy vuelta un día más al trabajo. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana entrenamiento. Aunque la rueda de prensa la ha dado antes
a las 10 y media,
¿no?
Sí. Yo creo que va a coger esta costumbre, la de darle antes de la... Yo si fuera entrenador de fútbol también la daría antes, porque suelen ser más tranquilas, aunque hoy, bueno, la rueda de prensa, las preguntas eran...
Sí, son más tranquilas a las 10 y media.
Yo creo que sí.
La gente está como un poco... Todavía no se han despertado del todo mucho.
Mira, yo creo que es mi opinión y no he hablado con nadie. Pero
a ver si las va a poner a las 8 de la mañana.
Preguntan por los periodistas medio dormidos.
Es una buena táctica.
La siguiente a las 8 de la mañana.
Claro, es una buena táctica.
Bueno, yo creo que la gente llega despierta.
Sí.
Normalmente a la rueda de prensa del Madrid la gente va despierta.
Sí, hombre,
los periodistas van despiertos. Pero que en la última de Champions, que fue a la 1:30, cuando dijo Arbeloa que al día siguiente que agradecía el trabajo de Mbappé y que era un fenómeno y que al día siguiente iba a jugar.
Que iba a jugar.
Resulta que ya Mbappé había decidido que no iba
a jugar. O sea, que si tú fueras entrenador las dabas por la mañana para evitar hacer el ridículo, entiendo, ¿no?
Por ejemplo.
Claro, pero es que las ruedas de prensa no están para que el entrenador
haga el ridículo. No, no hace el ridículo.
Están para intentar que no haga el ridículo.
Pero yo es que no lo
no
haga.
Sé para hacer el ridículo.
A la 1:30 o a la 1:30.
No sé si hace el
ridículo. Lo que sería bueno es tener la información, aunque vea la
A mí me parece que dar una rueda de prensa antes de un entrenamiento previo a un partido no tiene mucho sentido porque no sabes lo que ha pasado en el último entrenamiento, como me parece que la den en otros clubes 48 horas antes está muy bien para el departamento de comunicación para evitar líos, pero es que las ruedas de prensa
yo lo haría yo.
Ya, pero que las ruedas de prensa no están para evitar líos al entrenador, están para explicarle a la gente qué puede pasar en el partido de mañana frente al Celta de Vigo.
Bueno, eso cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, quieres pasar página cuanto antes,
como que no la dé.
Bueno, ya la tiene que dar, la da.
Que ponga el segundo como Mourinho.
No, él lo ha hecho, él siempre da la cara, él siempre da otra cosa no, pero Arbeloa da la cara.
Sí, pero con una rueda de prensa previa a un partido, antes de que sea el entrenamiento no vale para nada, pues no sabes lo que va a pasar en el entrenamiento.
Pero que no había Chazarri que
no, que digo que ya hace tiempo que no explican nada, ¿eh?
Por eso, pasara lo que pasara, da igual. Iba claro, a decir lo mismo.
Esto empezó. Primero se sabe la lista de convocados y luego habla el entrenador. Eso ya pasó, pero vamos.
Hace tiempo eso.
Claro.
Bueno, yo que lo he visto, sí, sonreía, pero yo lo he visto un poco nervioso. Sabe que es un momento complicado para él. Lleva dos derrotas consecutivas en Liga. Y ha dicho esto en torno a lo que, bueno, lo que todos vemos, ¿no? Que el equipo es que no juega a nada, ¿no? Pasaba con Xabi Alonso y pasa ahora con Arbeloa. Ha dicho esto el técnico del Real Madrid.
Que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí lo importante es ganar. No sirve de nada explicar por qué has perdido. Aquí en el Real Madrid lo único que importa es ganar el siguiente partido. Yo soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, como soy muy consciente de que hay una gran plantilla. Yo, por mi parte, con la misma confianza de que tenemos jugadores suficientes para tener una mentalidad más ambiciosa, más acorde a lo que es este escudo.
¿Para ti terminar la temporada sin títulos sería un fracaso?
Otra vez, también. Estamos hoy en modo optimista, habéis venido todos. No, es que no. Te digo la verdad, solo pienso en el partido del Celta de Vigo.
Bueno, ha dicho que es un momento para que los futbolistas lo siga apoyando, evidentemente, porque está en manos de ellos, y es obvio, pero ha dicho que es un momento para que, bueno, pues la gente aprieta.
Para que demuestre, ha dicho, es un momento para demostrar si está preparado para llevar esta camiseta.
Esta camiseta.
Eso va para todos, para los jugadores, para él. Es un momento, quiero decir, te lo digo, que es el momento clave de la temporada, para Arbeloa, para los futbolistas, para el club.
Tal
es
cual.
Un momento clave de la temporada.
No es un problema de puntos, es que yo lo que le he preguntado, no es un problema de que estés a 4 puntos, a 1 o a 7, si es que da igual, es que no juegas a nada. Ese es el problema del Real Madrid, y que hay futbolistas que pierden los duelos constantemente todos los partidos. Para mí, del Real Madrid, que aparte de la falta de calidad, que es verdad que ha bajado la calidad de la plantilla, hay un problema de que tú tienes que igualar en ganas y en intensidad a equipos como los Osasuna de Pamplona hace una semana y hace 3 días al Getafe.
Para mí es una jornada muy importante porque pueden pasar las dos cosas. Si mañana el Madrid gana en Vigo, que seguro que el Celta, ahora vamos con Jacobo Buceta, está jugando de narices el Celta, pero está en el mejor momento de la temporada, pero el Madrid puede ganar, meterle presión otra vez al Barça, que va a San Mamés el sábado, que no va a cualquier campo. A lo mejor acaban a uno, otra vez al final de la jornada. Pero es que si mañana pierde el Madrid y el Barça gana, sí que se puede decir que se acaba la Liga. O sea, yo creo que es una jornada importantísima esta. A falta de 11 luego ya.
No, lo es. Pero yo creo que Arbeloa, lógicamente, desde el primer día que se puso delante del micrófono hasta ahora, ha mejorado. Ahora, yo creo que mejora más en las frases del libro de autoayuda que en la realidad futbolística del equipo. Yo creo que deja buenos titulares, que son titulares que le pueden sonar más o menos bien.
No, de fútbol no habla nada. De hecho,
a la afición
dice que no tiene
que explicar. Hay pocos entrenadores que hablen de fútbol. Por ejemplo, el Cholo no habla nada de fútbol.
Eso lo dices
nada,
tú.
Nada, cero.
Se nota que no vas a hablar de prensa.
Cero. Pero bueno, déjame que estaba. Yo
siempre le he oído hablar de fútbol al Cholo porque siempre le dice una frase que trataremos de llevar el partido
a donde queremos.
Pero bueno, pero queremos hacerle más daño al rival.
No, pero
a ver, Romero,
como has pegado una coz que no venía a cuento porque está hablando de Arbeloa y lo que acaba de decir Javier Raez y lo que acabamos de escuchar en el corte voz, ha dicho: no tengo por qué explicar.
Sí, era mi pregunta, ¿por qué
Madrid juega mal fútbol?
Pero puedo
simplemente queremos ganar, eso demuestra, te moleste a ti o no te moleste, que no habla nada de
fútbol. Yo digo que Arbeloa no habla mucho de fútbol, no le gusta explicar, como a muchos entrenadores, entre ellos, por ejemplo, el Cholo Simeone, no le gusta explicar el fútbol dentro de una sala de prensa con los periodistas, por lo que sea, Arbeloa no le gusta. Es difícil explicar futbolísticamente cómo juega esta temporada el Real Madrid, pero yo creo que Arbeloa ha mejorado. Se trataba de un cambio para intentar variar el rumbo, mejorar el equipo. Yo creo que Arbeloa ha mejorado en poco o en nada el nivel futbolístico que tenía el Real Madrid de Xabi Alonso, y esta es la realidad. Tiene un montón de bajas como tenía Xabi Alonso, tiene un montón de problemas de lesiones como tenía Xabi Alonso, le han impuesto a Pintus y lo de Pintus ha salido como ha salido, y la realidad es que Arbeloa no puede explicar futbolísticamente lo que le pasa al equipo, porque es algo que le pasaba también a Xabi Alonso y que en la pasada temporada le pasaba a Ancelotti, que es un equipo que ha ido a menos y que futbolísticamente tiene complicada solución.
Sí, no sé si es una percepción mía, pero me da la sensación de que en los últimos días, semanas, ese cariño y confianza y apoyo que había en torno a Arbeloa, escuchando o viendo lo que algunos dicen, ha disminuido de manera exponencial.
Hombre, cuando no ganas y eres entrenador del Real Madrid,
no, pero, sí, pero yo me refiero...
Es que el juego no le ha mejorado y los resultados los han empeorado.
Yo ya no solo me refiero a la percepción del aficionado, sí, sí, que efectivamente el aficionado del Real Madrid...
Pues sí, yo sé muy bien a qué te refieres.
Claro, pues
lo puedes decir.
Yo creo que todos. Sí.
O sea, te quiero decir que eso al principio era como, no, esta es la apuesta, está haciendo
si no
cambiar el
la
equipo,
apuesta,
ha hecho mejorar a Vinicius, hemos acertado, tal... Y
pero,
ahora da la sensación como
cuesta,
de que hay una distancia,
que
es justo la misma distancia que tuvo Xabi Alonso semanas anteriores.
Pero que te cuesta decirlo, pero
eso
quién...
No digo que vaya a pasar
eso,
que no le va a
decir. Pero eso quién, un kiosquero,
no.
Alguien que pasa por... O sea, no, es que parece que te cuesta decirlo.
El
presidente del Real Madrid.
A mí no me cuesta decirlo.
Dices que el presidente del Real Madrid...
Da igual que sea el presidente del Real Madrid.
No, pero dilo.
Que el Real Madrid, o sea, que esa confianza,
el presidente del Real Madrid, un kiosquero,
ese positivismo que había en torno a la figura de Arbeloa,
no existe.
Me da la sensación de que se está diluyendo.
El Real Madrid solo entiende
una...
Que de aquí a que empiecen a sonar nombres de entrenadores para la próxima temporada,
pues eso depende
Real Madrid,
del City.
Estamos a un paso.
Pues mira,
eso
depende del City. A Chazarri y a Jordi, que están fuera, yo se lo explico. Lo que viene a decir Julio Pulido, que no se atreve
si
a decirlo, es que Florentino Pérez se ha desenamorado de Arbeloa, que pensaban que era la persona ideal para colocarlo.
Pero de verdad, eso a mí me cuesta creerlo. Pero de verdad estaba enamorado. Vamos a ver, yo creo que pone Arbeloa porque no tiene a otro, y porque estoy convencido que Florentino cree que con Arbeloa, aún con Arbeloa, se puede ganar la Champions. Estoy convencido que Florentino piensa eso, pero de verdad
día de hoy...
ya no lo piensas.
Bueno, vamos a verlo. Yo las he visto gordas, cuidado, yo las he visto gordas. Creo que no, pero hay que verlo, ¿no? Pero enamoramiento...
Yo estoy contigo, Chazarri, en Madrid te puede...
No, que puede ganar, sí, pero digo que en el club estén convencidos de que este equipo puede ganar la Champions.
Eso es lo que ha dicho Chazarri, y eso no es.
Yo lo tengo más complicado.
Es que está muy sencillo. Yo creo que el Madrid, a diferencia de otros equipos, no voy a nombrar a ninguno para que Talavera no se enfade conmigo.
Es el único que puede hacerlo, el único.
Claro, y tú te enamoras del entrenador si gana. Y si no gana el entrenador, aunque sea la apuesta del presidente o del presidente de honor, si el entrenador del Real Madrid no gana, se acabó el amor.
Pero que
el
honor
se está acabando el amor porque no gana.
La primera cosa, la pregunta que ha hecho Raez, yo he escuchado la rueda de prensa, era muy pertinente. La pregunta es, oiga, explíquenos un poco qué es lo que está pasando. La respuesta de Arbeloa es insólita. Es que él dice, ¿de qué vale? No sirve de nada explicar por qué has perdido. Yo no puedo entender esta respuesta. Esta respuesta... Las preguntas las hacemos.
Es más difícil entender las de Flick, que la verdad que habla poco de fútbol en rueda de prensa también.
Oye, pero cada vez que se diga algo, vas a tener que hablar de algún entrenador.
Bueno, salvo que a Manu me cierre el micrófono.
Bueno,
Dios me libre
de cerrarte el micrófono.
Pero estamos hablando del Rama y de Arbeloa, ¿de qué estábamos hablando?
Ya, bueno, pero esto, bueno,
acaba Jordi sobre Arbeloa.
Ya nos conocemos todos. No sirve de nada explicar por qué has perdido. A mí me parece una respuesta inadmisible. Me parece una respuesta insólita. Porque las preguntas están pensadas para que el entrenador dé respuestas no a los periodistas, sino al conjunto de los aficionados. A mí lo que me pregunto es... E imagino que en el vestuario sí va a dar respuestas, ¿no? En el vestuario sí explica o tampoco explica. Porque que no explique a nosotros, pues mira. Pero en el vestuario supongo que sí deberá explicar a sus futbolistas por qué ha perdido.
Habla ayer con ellos.
Claro,
entonces, una cosa.
Tienes que escuchar la radio y leerla. Lo dijo José Félix Díaz, se reunió el martes en un cara a cara con los futbolistas, intentando analizar la situación futbolística de la plantilla.
Arbeloa, Ancelotti, antes Xabi Alonso. Manu, hay un problema de fondo que tiene el vestuario del Real Madrid, que yo creo que es un vestuario tan crecido, donde el presidente Florentino ha concedido tanto poder que acaba devorando a sus entrenadores uno tras otro. Hasta el punto de que hoy por hoy se puede decir de que los futbolistas Arbeloa ya no le tienen por nada, o más bien por poca cosa. No le creen en él, no le creen. Él transmite poco y además no te creen. Lo que te quiero
bueno,
decir
el último
es
que
problema,
devolvió van otra
el problema que tiene el Real Madrid es que Florentino, desde mi punto de vista, en aquella crisis que tuvo con Vinicius,
está claro,
Manu cometió un error, que es que retiró el poder al entrenador y lo concedió al vestuario.
Claro, claro,
ya no vestuario nocivo, no, no, se no, come no. todo Dios.
Yo, decía, no, yo decía anoche equivocado. Que el vestuario es ingobernable, que hasta claro. ahora está para los entrenadores.
Esto y es un problema.
Está, eso está pasando, eso lo estamos viendo. Ni pudo Ancelotti Totalmente. En el último año, ni ha podido Xabi Alonso, ni ha podido Arbeloa. Que, por cierto, la charla del otro día, no sé si era un poco charla constructiva futbolística o es también un poco que...
Buscar reacción.
Claro, eso es. Un poco. No, y jugadores que también empiezan a cuestionar algunas decisiones de Arbeloa, que eso también está pasando. Jugadores en el vestuario también cuestionan algunas decisiones de Arbeloa. Entonces estamos en un punto sí. muy complicado, con encima poco fútbol sí. y malos resultados.
Y eso no pasa en Madrid ni en Barcelona.
Sí, me gustaría decir que efectivamente los jugadores tienen derecho a interactuar en este tipo de reuniones y en pedir explicaciones cuando piensan que se ha equivocado el entrenador, por ejemplo Valverde jugando por la izquierda que estaba asociándose bien con Tren, los cambios pues se equivoca, perfecto, pero que estos jugadores no están para exigir nada.
No, y que siempre, plantilla, no, y que siempre Javi se equivoca en los entrenadores, pero parece que nunca se equivocan los jugadores. Solo se equivocan los entrenadores.
Crecida está para exigir sí, poco y para trabajar más. Pues es una plantilla que hasta la fecha está fracasando. Sí. Pero está pagando la plantilla, porque se habrá equivocado Ancelotti, se habrá equivocado Xabi Alonso, Ancelotti porque ha ganado, ya se iba a Brasil, le daba igual, se habrá equivocado Xabi Alonso con los vídeos y que era poco cercano, Arbeloa porque los cambios hacen mal, pero que esta plantilla de momento está fracasando.
Bueno, hay campeones de Europa, ¿eh? O sea, que tampoco...
Hay campeones de Europa, pero ahora mismo está fracasando. Ahora mismo.
Cuando yo digo...
Lleva dos años.
Pero Javi, a esa plantilla habrá que ponerle a un entrenador capacitado.
No lo sé, es eso.
Digo yo, ¿no?
Cuando yo digo...
Y Xabi Alonso no lo estaba chazando. O no le dejaron.
Claro. Pues ha demostrado que no estaba capacitado.
O no le dejaron.
En Alemania, pero el listón Real Madrid no lo ha superado y Arbeloa ya ni os cuento. Habrá que poner a alguien que...
Pero si a la primera curva te lo ha dicho antes, Joris, la primera curva tema Vinicius, en vez de el club estar detrás de su entrenador, le dijeron, oye, que este tiene que renovar y que se acabó esto de los cambios. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es bueno, problema del entrenador?
Pero más allá de eso, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es verdad, si es que lo hemos contado muchas veces, cuando yo digo que es un vestuario difícil de gobernar o ingobernable, es que con un entrenador de más mano dura, de más método, de más trabajo, de más pizarra, de más vídeo, no han creído en él. Con otro que es radicalmente el contrario. Vamos a dejar que se diviertan, que vine y baile, colega, vamos, más, soy vuestro amigo, no vuestro jefe. ¡Tampoco! Entonces, ¿quién, iba a decir un antaco, es capaz de poner cascabel?
Pues uno bueno.
Si uno de este lado no, y del otro lado tampoco...
Porque tú puedes ser una plantilla que tengas... la capacidad de elección con el entrenador, que es evidente que aquí, yo creo que para que Talavera se quede tranquilo, aquí para lo bueno y para lo malo hay siempre un máximo responsable, que es el presidente del Real Madrid. Cuando han ganado 6 Copas de Europa en los últimos años, el que ha confeccionado la plantilla es el presidente del Real Madrid, y el que se ha equivocado en las últimas temporadas desde Mbappé para acá, confeccionando la plantilla, es el presidente del Real Madrid, con colaboradores, con matices, pero tirando por elevación, esto es así. Y luego, el problema de esta plantilla es que cuando tú tenías una plantilla en la que podías poner en cuestión los métodos del entrenador, tenías jugadores que resolvían los partidos.
Claro.
Tú puedes poner los métodos del entrenador en cuestión cuando sales al terreno de juego y da igual lo que te diga el entrenador porque acabas ganando. El problema de este plantilla...
Antonio, no le des tantas vueltas.
Espera, perdóname, no, déjame darle la vuelta que
no quiera. No des tantas vueltas. Es un vestuario viciado por tanta
concesión. Te digo una cosa, como muchos vestuarios viciados que ha tenido la historia del Real Madrid y han terminado ganando cosas. El problema de este vestuario no es que esté viciado. Es que el problema de este vestuario no es que esté viciado.
Hazme caso, está viciado por tanta concesión.
Bueno, lo menos que hago yo en la vida es hacerte caso.
Y con tanta concesión, creo que realmente...
Jordi, que no tienes ni puñetera idea de cómo... Jordi, perdona que te lo diga. Que no tienes ni puñetera idea de cómo ha funcionado el vestuario del Real Madrid los últimos 20 años.
A ver, cada uno vuestra opinión.
Una cosa. Oye... Porque, Antonio, yo no te tolero.
No, pero es que no me dejas hablar.
Perdona,
Hazme caso.
Que yo no te tolero que me digas que no tengo ni puñetera.
¿Cómo funciona el vestuario del Madrid?
Perdona,
ni idea. Quito el puñetera.
Jordi tiene su opinión y es tan válida como la de cualquiera.
Manu, yo lo que pido
es tan válida como cualquiera.
No, exactamente. Yo lo que pido es un poco de respeto. Porque yo, Antonio, no le digo, perdona, no le digo que tiene, no tiene ni puñetera idea.
Jordi Romero. Dicho queda. Iba a hablar Julio Pulido. Pero dicho queda. Perfecto, Julio Pulido, venga.
Yo solo quería apuntar que como la realidad termina desmontando clichés, ¿no? El método Pintus, un cliché desmontado. La famosa cena de conjura.
La famosa cena de conjura.
¿Alguna que otra?
La famosa cena de conjura.
¿Pero por Pintus o porque había buenos jugadores?
Como ahora tampoco se pierde, claro, por Pintus.
Yo creo que no, Pintus no es un mal preparado físico.
Hace una semana. Pero yo cuando voy a lo de los clichés, es que hace unas semanas parecía que la solución a los problemas del Real Madrid era que Pintus volviera a ser el preparador físico.
Si enero va mal físicamente, no va a ser bien en marzo.
Ese cliché desmontado. La famosa cena en la que quisieron escenificar un buen rollo que parecía que no había con Xabi Alonso. Cliché desmontado. El sofá gris.
Pero entonces, ¿a qué vamos?
Sofá teñido.
El sofá gris. Pues el sofá gris.
¿A qué vamos?
Se lo han llevado de Valdebebas.
¿A qué vamos?
Desmontar cliché. Las frases épicas de Arbeloa para vender optimismo, para vender todos estamos unidos y nos queremos mucho. Desmontado también el cliché. Te quiero decir que tú puedes ir
lanzando. Le falta calidad a la plantilla.
Que tú puedes ir lanzando clichés. Para ver si te lo compran.
Es que no sé quién lanza
clichés. Pero que el final de la historia es que hay que jugar al fútbol.
Claro, y la plantilla no tiene calidad.
Y que esta plantilla
ha perdido calidad,
no está ganando y no tiene calidad.
Pero aún sin tener esa calidad, tienes que
igualar. Pero tú a Osasuna le puedes ganar, ¿no?
En intensidad tendrás que igualar a Osasuna. No lo has hecho.
Eso digo.
En intensidad.
Aquí nos han estado lanzando clichés. Que si el sofá, que si la cena, que si el Pintu.
Aguanta un poco.
Nadie. Y el aficionado se lo está tragando todo.
Ni Pintu, ni sofá, ni nada te hace falta. Nada para empatar al menos en Pamplona o ganar al Getafe, intensidad, claro, y ganas.
Oye, para mañana, partido con una plaga de lesiones y de sanciones y encima de la mesa también, ¿cuándo vuelve Mbappé?
Sí, ahora escuchamos un extracto de lo que ha hecho Arbeloa sobre Mbappé y Bellingham, uno en Francia y otro en Inglaterra. En cuanto a bajas, por lesión 6, Rodrigo, Bellingham, Militao, Mbappé, Ceballos, Alaba, sanción 3, Mastantono, que se autoexpulsó, Carreras y Dinausen, y un 11 que, bueno, pues sale un buen 11, ¿no? Courtois, con Tren y Mendy o Fran García. Bueno, expediente Mendy, no sé yo lo de Mendy. Nos dijo un día Ancelotti que era el mejor lateral derecho izquierdo del mundo. Yo esa trola no me la creí.
Pero lleva ya semanas Asencio, que está a disposición, ¿no?
Sí, Asencio, Rüdiger, pareja de centrales. Rüdiger que juega de prestado porque tiene que haber sido expulsado por su entrada a Rico. Tchouaméni, Valverde, Güler, Thiago Pitarch, Gonzalo Obraín y Vinicius Junior. Bueno, no sale un mal once.
No es mal once. Y sobre la vuelta de Mbappé, que lo está escuchamos. A vuelta con si va a estar para la ida o para el partido de vuelta con el City, a ver qué ha hecho Arbeloa.
Todo lo referente a las lesiones, tanto de Jude como de Jude Bellingham como de Kylian Mbappé, están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y por el Departamento de Preparación Física del Real Madrid. Tanto Bellingham como Mbappé, como bien sabéis y estáis bien informados, han estado en Londres y en París, han estado con profesionales del Real Madrid, con profesionales del servicio médico y con profesionales del departamento físico del Real Madrid. Así que todo, absolutamente todo, está supervisado por el Real Madrid.
Solo faltaba.
Claro.
Pues sí, ya he contado. Primero estuvo en Londres con Bellingham, el doctor Nico Mihic, y luego estuvo en París con Mbappé para consultar esas otras opiniones
pero
médicas. Sea,
pero que no es normal, pero que se le dé un pozo de normalidad, que es normal lo que está ocurriendo en el Real Madrid, en ese concepto, tampoco es
pero
normal.
Pero puede que no sea normal o que sea normal, porque desconozco temas médicos. Lo que me parece que no es para que Arbeloa conteste así, es que sabemos que está Jude Bellingham en Londres, porque lo contó el Chiringuito. Sabemos que Mbappé no va a jugar el partido contra el Benfica porque lo contó L'Equipe, lo confirmó el larguero de la cadena SER después de que Arbeloa dijera que estaba para jugar perfectamente. Entonces lo que no puede ser es que tú ocultes la información y luego cuando la información sale te pongas todo digno a decir no, es que están allí porque lo sabe el club.
Bueno, vale, pues informe. Oculta la información.
A mí me parece que no, porque estaba el jefe de los médicos del Madrid, por ejemplo, con él. Entonces, a mí me parece que al socio del Madrid simplemente le interesa saber si Bellingham va a Valdebebas o Bellingham está en Londres. Sin más, que se informe cuando cada día te dicen han hecho esto, entrenamiento de no sé quién al margen. Si tú cuentas que está al margen, Militao, pero omites al socio que Bellingham está en Londres por una lesión que no es tampoco la más complicada de la historia, o que Mbappé está en Francia recuperándose cuando podría estar aquí, porque si los recuperadores del Madrid están aquí, están allí con él, podrían hacer lo mismo aquí. Es que Mbappé ahora no quiere estar aquí, que no lo critico, pero él quiere estar en Francia y el Madrid se lo permite, perfecto, pero si tú ocultas la información, tampoco te pongas flamenco cuando la prensa lo saque.
Es más, yo creo que jugará la vuelta con el City, contra el City, y seguramente luego habrá lista de Francia y es posible que Mbappé vaya con Francia, aunque sea para hacer
eso
piña,
creo,
equipo.
Creo
y
que lo
y
que va a pasar justamente
yo
eso.
Creo que
no, no se va a cumplir los plazos de recuperación de la lesión, de lo que nos han contado que tiene que parar.
O sea, que se pierde la ida contra el City.
No, eso seguro. Sí. Bueno, sí. Puede estar en el banquillo.
Lo normal es que no juegue en la ida y sí esté en la vuelta, pero bueno.
Solamente, así importante este contra el City.
Para mí la eliminatoria de la temporada.
Digo, hombre, o sea, que en un partido importante, Mbappé parece ser que no está en el partido de ida.
Pero porque no está disponible.
Como ya lo sé, claro.
O sea, pero que no es que no...
Este era el que tenía que jugar.
Pero en caso de que pueda...
O sea, en caso de haber parado, tenía que haber parado mucho antes en partidos menos trascendentes.
El de Talavera, por ejemplo.
Ya salió.
Bueno, no lo voy a decir.
Y siete, las 12 y 7. Anoche dijo Meana que iba a salir Talavera antes que Zubimendi en todos los labios.
Poco ha salido.
Es el nuevo tema Zubimendi.
Meana, que me voy a Vigo.
Sí, no, decir un sonido, porque se está hablando de mejorar la plantilla, se está hablando de más calidad y ha estado un nombre encima de la mesa toda la temporada, el de Vitinha. Le han preguntado al futbolista del PSG hoy en la televisión portuguesa directamente por el Real Madrid y la respuesta para el socio blanco ilusionante no es.
Há muitas conversas, ou pelo menos notícias, que dão conta que tu podes jogar no Real Madrid. Isto é possível?
Eu acho que não é o melhor para mim neste momento. Eu sinto-me super bem aqui no PSG e é do coração. Sinto que as pessoas daqui gostam muito de mim. Sinto que fiz por merecer esse amor também, esse carinho. E eu adoro estar aqui. A minha família adora estar aqui. Sentimos-nos bem aqui, não só em termos de viver na casa, mas também eu no dia-a-dia no trabalho, que tenho, sendo treinos com umas condições fantásticas, temos um grupo fantástico, um treinador incrível, seria estúpido se mudasse.
Não creio que seja o melhor para mim. Quando lhe perguntam por los rumores vinculando-o com o Real Madrid, me sinto muito bem aqui em el PSG, me encanta estar aqui em el PSG, también a mi familia, tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble, siento que la gente me aprecia mucho y siento que me he ganado ese cariño. Puede que haya dicho que sea hasta estúpido.
Sí, eso he dicho. Sería estúpido ahora salir de aquí, estar de París, como estamos, ¿no?
Pobre Vitinha, no sabe lo que ha dicho. Madre mía. Eso es que
te digo una cosa, hay pocos jugadores que no se dejen querer por el Real Madrid cuando le pregunta por el Madrid. Pero este más tajante no ha podido ser, vamos.
Es de tal contundencia que hemos tenido que ir a buscar el corte. Es decir, cuando lees la noticia...
Se ha tenido que equivocar, ¿no?
Una, un bulo. Fake news, la IA. Y claro, ya cuando ves a Vitinha diciéndolo delante del micrófono, muy contundente, ¿eh?
Yo conozco pocos jugadores, lo he sabido, ¿eh? Pero conozco pocos jugadores en la historia del Real Madrid que haya ido en serio por ellos y le haya dicho que no.
Sí,
total. Conozco pocos. Ahora, Vitinha está feliz en el Paris Saint-Germain, es un gran futbolista, y para mí sería un futbolista referencia del Madrid, seguro.
Jacobo
Mañana sale que
Buceta.
Tiene una multa. Mañana tiene no multa. Una multa.
Sí. Jacobo Buceta en Vigo, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
En medio de todo este ruido en el Real Madrid, lesiones, Arbeloa, Pagui, los resultados, Mbappé, no sé qué, llega el Celta, que está en un momento, pues yo creo que en el mejor momento de la temporada, ¿no?
Sí, en un momento extraordinario, porque fíjate, lleva 4 victorias consecutivas, pasó ese playoff con el PAOK Salónica ganando los 2, y los 2 de Liga, los 2 últimos, con el Mallorca en casa y el otro día saltando Montilivi 1-2. Está en la clasificación muy bien, porque fíjate que se puede poner quinto, si gana el partido a expensas de lo que haga el Real Betis Balompié, es decir, licencia para soñar. Claudio Giralde dijo que a partir de 42 ya empezaba a poner el contador de la permanencia y a pensar en otras cosas, pero el equipo que está en esa línea tan extraordinaria, y después pensando también en el Olympique de Lyon, que hoy perdía, por cierto, en la Copa de Francia, y que va a ser el rival el próximo jueves, con muy poquitas bajas, la de Pablo Durán, con el estadio que va a estar lleno, y eso sí, hablaba del rival, del Real Madrid. Estuvo Claudio Giraldez 7 temporadas en la cantera del Real Madrid, hablaba del Madrid y de las bajas con las que va a llegar para enfrentarse a su equipo mañana en Balaídos.
Solo hay que ver el 11 que van a sacar mañana, el palmarés y el currículum del Madrid, y cuántas veces se le ha dado por muerto, y ya no solo en una temporada, sino en un propio partido en el minuto 90, y no te puedes relajar un segundo. Y creo que alguien menosprecia el Madrid es equivocarse. En todo caso, lo único que tenemos que hacer es sentir que podemos ganar al Madrid, como lo he sentido en todos los partidos que hemos jugado contra el Madrid, pero sentir que puedes estar ni cerca de sentirte favorito contra el Madrid, creo que es un error importante.
Decíamos, Manu, que lleno mañana en Balaídos, y actuación musical antes del partido.
Hombre, por favor.
Este grupo tradicional galego, ¿Quién? Que va a interpretar una canción de Madonna, porque sabes que la presidenta ayer le escribió una carta a María Mourinho a Madonna. Están buscando la camiseta icónica que se puso Madonna en el concierto de 1990 en Balaídos. Por ahora no ha respondido Madonna a la presidenta. Vaya, pues.
Hacemos un llamamiento desde aquí a Madonna, por si escucha este mensaje.
Está escuchando.
¿Cómo se llama el grupo que no te he escuchado?
Son de Seu.
Ah, son de Seu. Pues nada, mañana fiesta, ¿eh? Y en Balaído, al menos antes del partido. Luego cuando acabe ya veremos, porque hay mucho en juego para los gallegos y para el Madrid. Vamos a ver mañana. ¿Quién pita, por cierto, mañana? ¿No?
Sí, pita Día de Mera y en el bar Pulido Santana, que Dios reparta suerte.
Bueno, esto es,
no gustan.
No, no, a ninguno. No, pero no, ninguno, no, a ninguno de los clubes de la Liga Española. No, no, es porque es una caja.
A Madrid no le gusta a ninguno, de todas formas.
No, no, pero me refiero, no estoy turral de hoy, pero te puede pasar cualquier cosa. Te pueden pitar mano o no pitártela, puede caer dentro o volar. Es una cosa, es totalmente. En la designación de mañana es para pasar un buen viernes, para ponerte carrusel y disfrutar.
Suerte a los colegiados.
A los premiados.
Suerte a los colegiados mañana.
El cartel de mañana es para ir a la plaza con tiempo.
Desde las 8:30 carrusel y a las 9 el partido.
Sí, y por cierto, para antes favor, Desco, sí, que sí, tienen mucho éxito, sí, estos trámites de Raez y míos, sí, que sí, siguen llegando jugadores derrapando al entrenamiento.
Sí, no, sí, ¿no? Sí. No, no, por ejemplo, a mí.
Algunos casi escuchan la rueda de prensa en el coche hoy.
16 y han llegado algunos. No voy a decir nombres porque.
O sea, están citados para el entrenamiento a las 11, están citados a las 10.
Pero y ayer llegó otro que jugó muy bien y que está jugando muy bien, llegó 23 minutos tarde. Yo no voy a dar nombres porque no, no
uno que está jugando muy bien.
Sí. Y hoy han llegado dos que juega uno muy bien también. A ver, pero hay que decir que da igual.
Es complicado,
tienes que llegar, que si tienes que llegar a las 10, 8:30 allí o 9, pero ¿qué tienes que hacer mejor que estar allí? ¿Qué tienes que hacer mejor que estar allí?
Es una culpa del entrenador.
Tchouaméni está jugando bien.
A mí me gusta Tchouaméni.
Digo, estaba pensando.
O sea, a mí me gusta Tchouaméni. No te voy a decir los nombres.
Aprovechando aprovechando la rueda de prensa a las 10:30, pues a lo mejor.
No,
han dicho igual pasa más desapercibido.
No, pero entre el tema de lesiones, cada uno hace lo que quiere y lo de los entrenamientos, es que la sensación que hay desde fuera.
De gobierno.
Pero que eso hace. No, para la verdad,
eso es lo mismo.
Si fuera bien el equipo, eso no se diría.
Claro,
por eso no lo saco de primera. Pero como la gente. Queda mal.
Pero como la gente va allí a los entrenamientos porque no van bien las cosas, la sensación que yo.
Les queda mal.
La gente de la calle puede tener es que ahí cada uno hace lo que le da la gana.
Es así. Bueno, tenemos que hablar de Laporta y de Font, que hoy le ha dedicado unas palabras Joan Laporta a Víctor Font, que va a quedar como único candidato. Y os voy a poner declaraciones de Juanfran anoche aquí en el Larguero sobre el futuro del Cholo y sobre el futuro de Griezmann. Un símbolo para los rojiblancos, que bueno, han tenido bastante recorrido en el día de hoy. Juanfran Torres, enseguida lo escuchamos. Y luego, cuando acabemos el Sanedrín, nos está esperando en Portugal Paulo Futre, que también hablaremos con él en un ratito. 12:14, que llega la pausa a esta hora. Hacemos, venga, un minutito y seguimos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Buscas algo diferente? En Autosuite en Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. en Autosuite en Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albaida 17 o encuéntrala en latraca.es.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser. El poder de la conversación. En
Tudela Navarra y en Santa Cruz de Tenerife hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 27 de febrero, Eurojackpot de la 11 entregó dos premios en España por un total de 860.584 euros. Así que les podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 17 de la noche, una hora menos en Canarias, en el Sanedrín del Larguero, con los tíos que más idea tienen de todo y que más saben de todo. Con Romero, con Talavera, con Pulido, con Javier Rae, con Meana, con Jordi Martí, con Miguel Ángel Chazarri, hablando de la previa de ese Celta-Real Madrid de mañana. Y hablando también de lo que ha pasado hoy en Barcelona, donde se han validado las firmas. Y de las 8.000 y pico que tenía Laporta, le han quitado unas cuantas. De las 5.000 y pico que tenía Font, también le han quitado unas cuantas. Y de las que tenía Ciria, también, justo para que ya no pueda ser candidato. Le han faltado, creo que, 100. Está por ahí Santi Ovalle y Adrià Soldevila. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Adrià, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos?
Bueno, pues ya quedan dos, Santi Ovalle. Quedan dos candidatos, ¿no?
Sí, va a ser un cara a cara, Laporta Font,
sí.
El expresidente contra el candidato que ya repite de 2021. Es un escenario que prefería Víctor Font, que lleva mucho tiempo diciendo que estas elecciones deben ser un plebiscito entre, lo dice Font así, el Barça del pasado y el Barça del futuro. El del pasado es el de Laporta y el del futuro es el suyo. Y se nota que ha empezado la campaña porque Laporta ha empezado a responder a esto de Víctor Font y ha empezado a cargar contra Víctor Font, que es algo que no había hecho hasta ahora. Le acusa de no tener experiencia y de decir cosas que desestabilizan al equipo.
Estos intentos o esta inexperiencia a la hora de desestabilizar la plantilla, hablando de Olmo el día que nos jugamos la ida de la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, no aporta nada y solo desestabiliza y denota una falta de conocimiento y una falta de experiencia de lo que es el Barça importante. Todo lo que hemos construido entre todos no podemos ponerlo en riesgo y dejarlo en manos